Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes 16 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El nombre propio del día, sin duda, es Alexei Navalny, otro opositor a Putin, hallado muerto, entre comillas, tras dar un paseo en la cárcel, cierro las comillas. En este caso ha sido en la prisión del Ártico, en la que el régimen le mantenía encerrado desde hace un par de meses. En 2020 le envenenaron. Se recuperó en Alemania tras varios meses en coma. Cuando salió del hospital, decidió regresar a Rusia. Sabía que podía acabar así. Y nada más bajar del avión le volvieron a detener. Desde enero de 2021 estaba preso. Era muy consciente de su final. Escucharé en un documental sobre su propia vida en 2022.
No os permito que os rindáis. Si deciden matarme, significará que somos increíblemente fuertes. Tenemos que utilizar este poder para no rendirnos, para recordar que tenemos un gran poder que está siendo reprimido por los malos. No nos damos cuenta de lo fuertes que somos. Lo único que se necesita para que triunfen los malos es que la gente buena no haga nada. Así que no os quedéis quietos.
Ricardo Marquina, desde Moscú, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Ricardo, ¿quién era Navalny?
Pues Navalny ha sido la única figura opositora capaz de movilizar a la gente, a la oposición, sacar a la gente a la calle. Porque durante décadas la oposición ha estado muy fragmentada y hasta que apareció él, que fue el único capaz de aglutinar a nacionalistas, liberales, comunistas, todos aquellos que estaban en contra, realmente en contra de Putin. Con él desaparece la figura más importante de la oposición rusa de los últimos 20 años.
La pregunta es la pregunta del millón. ¿Qué ha pasado y cuál es la versión oficial, Ricardo?
Lo único que sabemos es que, según informa el servicio de penitenciario ruso, Navalny ha muerto. Esta mañana, después de dar un paseo en el patio, se encontró mal y falleció en su celda. Esto es lo que ha dicho el Servicio Federal de Prisiones de Rusia. Evidentemente, comprobarlo es imposible y en este país que mentía hasta el día antes de invadir Ucrania, llamando mentirosos y histéricos a los que decían que iban a invadir, pues creer lo que digan las autoridades, pues bueno, pues ya me perdonarán, cuesta bastante esfuerzo.
Sí, cuanto menos.
Entonces no esperamos que haya una investigación que sea creíble por parte rusa.
Se te entiende perfectamente. Esta tarde la viuda de Navalny ha hablado desde Múnich. Recordemos que él estuvo allí. Le curaron en Alemania y volvió a Rusia. Yulia Navalnaya tiene claro quién está detrás de la muerte de su marido.
Si es verdad, no sé si creerlo porque Putin miente mucho, pero si es verdad, me gustaría que Putin sepa y que todo su personal, todos los que le rodean, su gobierno, sus amigos, que todos sepan que serán responsables de lo que han hecho con nuestro país, con mi familia y con mi esposo. Serán llevados ante la justicia y ese día llegará pronto.
Ricardo, ¿cómo ha reaccionado la calle si es que alguien se ha atrevido a reaccionar?
Pues para mi sorpresa, yo pensaba que no iba a haber ninguna reacción, ni siquiera tibia. Miles de personas se están acercando a diferentes monumentos en diferentes ciudades rusas, no solo aquí en Moscú o en San Petersburgo, que es lo esperable, sino en ciudades de todo el país, a depositar flores en los diferentes memoriales que hay a las víctimas de la represión soviética. Y están llevando flores y están, evidentemente, siendo controlados y grabados por la policía. Está por ver, y ahí sí que creo que no habrá manera, si habrá algún tipo de reacción en forma de protesta, algo que yo veo muy difícil porque la oposición está realmente pues subyugada en este país y ahora mismo salir a la calle supone como poco perder el trabajo y lo más probable es terminar unos días en la cárcel.
Madre mía. Continuará la noticia y el nombre propio es Navalny, era Navalny. Ricardo Marquina desde Moscú, como siempre, gracias.
A vosotros.
Chao. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente la muerte, entre comillas, de Navalny. Estados Unidos y la Unión Europea coinciden en señalar directamente a Putin como responsable. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, así lo ha dicho la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que estaba con la viuda de Navalny y que habla de brutalidad. También señalan a Rusia, el alto representante exterior de la Unión, Josep Borrell, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
The news of Alexei Navalny's death is horrible. But it also shows that Putin
dice que esta muerte es horrible y demuestra que lo que más teme Putin es la disidencia de su propio pueblo y de aquellos que luchan por la libertad y contra la corrupción. Según von der Leyen, estamos ante un sombrío recordatorio de lo que es Putin y su régimen.
En fin, otro, entre comillas, que ha muerto en el régimen de Putin. Aquí en España estamos en la recta final de la campaña de las elecciones gallegas. Hasta ahora todos los candidatos apuran los últimos mítines antes de la jornada de reflexión y la cita con las urnas. El PP busca asegurar la mayoría absoluta que permita a Alfonso Rueda seguir en el gobierno. Lo hace con el mensaje de que todo lo que no sea votar al PP es votar al nacionalismo. En el otro lado, el BNG y el PSOE intentan dar la vuelta a las encuestas y venden el mensaje de que es posible derrotar al PP. Íñigo Landa, buenas tardes.
Buenas tardes, y lo hacen en la ciudad de Santiago, por ejemplo, donde hace poco más de media hora el candidato socialista y el presidente del gobierno han sido recibidos como estrellas de la NBA.
Recibamos al candidato, al futuro presidente de la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro.
Junto a él, Pedro Sánchez, que repite por segundo día consecutivo en un mitin en la provincia de A Coruña, lo que da buena cuenta de la importancia para los socialistas de obtener un buen resultado en este territorio ante una subida del BNG que vaticinan las encuestas con una candidata, Ana Pontón, que encabeza la valoración de los ciudadanos, aunque en los últimos días el Partido Popular ha insistido en que esta cara amable del BNG es tan solo una careta. Mensaje que se va a escuchar en el cierre de campaña que los populares protagonizan en unos minutos en un gran recinto como es el Palexco de A Coruña, con Alberto Núñez Feijóo arropando a Alfonso Rueda, aunque este candidato aún tendrá un mitin más en Ourense. Y es que una de las sorpresas este próximo domingo podría ser la irrupción de Democracia Ourensana, partido independiente del alcalde de Ourense, Pérez Jácome, y que las encuestas aventuran la posibilidad de que entre en el Parlamento de Galicia.
Fantástico cómo presentan al futuro presidente del Partido Socialista de Galicia y se va a pegar un batallazo. En fin, bueno, se cumple una semana del asesinato en Barbate, Cádiz, de David y Miguel Ángel, los dos guardias civiles literalmente aplastados por una narcolancha. Hoy cientos de agentes del cuerpo se han concentrado en toda España para pedir más y mejores medios, entre ellos sus compañeros de Cádiz, Juan Baño.
En la comandancia de la Guardia Civil en Cádiz se guarda silencio, pero entre el personal se puede percibir una semana después un sentimiento de malestar. Las cinco embarcaciones del Servicio Marítimo de la Benemérita en Cádiz siguen averiadas. Guardias civiles, policías y agentes de vigilancia aduanera se manifestaban esta mañana ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno central para pedir, entre otras cosas, ser reconocidos como profesión de riesgo, lo mismo que les negó el PSOE esta semana en el Parlamento Europeo. En Cádiz se ha vivido de forma especial. Todas las asociaciones del cuerpo y sindicatos de la policía piden la dimisión del ministro, un rechazo que encabezan las familias de los dos guardias asesinados. La llegada de alijos no cesa y desde Fiscalía se pide la colaboración de la Armada para combatir ese tráfico incesante de narcolanchas. La mera posesión de uno de esos artefactos, nos dice un agente de la Benemérita en la Comandancia de Cádiz, es ya un delito de contrabando. No podemos proceder contra todos los que vemos porque no hay ni medios ni personal. Una semana después.
Hoy en La Linterna vamos a dedicar nuestro tema del día a la figura de esos policías o guardias civiles heridos casi de por vida en agresiones que se podrían haber evitado con más medios o con más protección.
Nos entró un servicio.
Este ahora mismo le ha manifestado que, va a quemar, que la va a quemar viva.
Recibido.
Avisamos que íbamos a entrar, gritamos policía, ver una persona que se te abalanza encima con un cuchillo. Noté que me había pinchado. Yo pensé que estaba muerto, sinceramente.
Estuve vomitando sangre horas, hasta la tarde. Tenía puntos de sutura exteriores, tenía puntos de sutura en la garganta. Nos visitó un ángel ese día.
Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Palo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Las ganas que tenía de contarte esto. Más de 4 años esperándole. Movilizaciones agrarias por toda Europa. Úrsula von der Leyen a punto de que expire el plazo para presentarse a la reelección. Y por fin, vuelve Agropopular a Bruselas. El masculino plural de César Lumbreras ya ha aterrizado en la capital belga y mañana nos hace madrugar aquí a todos. Pero como no, el mérito es muy femenino y muy singular. Ha sido la persistencia de Katy de Miguel, que es la delegada de la Junta de Andalucía en las instituciones comunitarias, y la de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, las que han logrado convencer al dueño de la chifla para que venga a poner orden. ¿Sabes qué? Está encantado. Me acaba de confesar que este año, el 23 de septiembre, se cumplirán 40 años desde que César Agropopular Lumbreras emitió desde aquí, desde Bruselas, por primera vez. Así que algo gordo va a pasar este sábado, en apenas 12 horas. Que se prepare el comisario polaco para no volver a dormir tranquilo.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Espósito. Hoy le ha dicho Kylian Mbappé a sus compañeros de vestuario del Paris Saint-Germain lo que ayer ya conocimos todos, que al final de la temporada, 30 de junio, dejará el equipo francés. No les ha dicho que va a firmar por el Real Madrid, pero todo parece que será blanco y en botella, Kylian Mbappé. A todo esto en el Madrid no sueltan prenda. Mbappé públicamente no dice nada. El PSG no para de filtrar, que es una cuestión de dinero, y ahora llega la gran pregunta. ¿Cuánto va a ganar Kylian Mbappé en el Real Madrid? Estate tranquilo que para comer va a tener. No sé si ganará tanto como en el PSG, pero para comer va a tener. Y además te cuento un pedazo de noticia. Un chaval, Hugo González, se ha proclamado campeón del mundo en natación. Lo ha ganado en 200 metros. Es un chaval criado en Estados Unidos que posiblemente nos dé más de una alegría en los Juegos Olímpicos de París. Esto, además del baloncesto, está jugando el Barça con el Manresa en la Copa del Rey de básquet. 7 arriba el equipo de Roger Grimau.
Lama, Pepe Domingo Castaño ya tiene rotonda, tío.
Tiene glorieta. Me gusta
tal,
más.
¿Qué eso. Tal?
Pues ha estado maravilloso porque ¿sí? estaba él allí. Es que le hemos visto allí. Le ha faltado él tirar la cortinilla en vez de Tere. Y bueno, estaban sus amigos, su gente, sus amigos, la radio, la música. Ha sido maravilloso. Y además me ha gustado, ¿sabes por qué? Porque han puesto la glorieta al lado de un bar
y de su
y
casa.
De un restaurante
y de su casa.
Y de su casa.
Qué bueno.
O sea, todo junto.
Qué bueno. Pues Pepe siempre con nosotros. Gracias, Lama.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 13 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Esta noche las mínimas en 2. Mañana día soleado con temperaturas muy parecidas y el domingo, aunque saldrá alguna nube, predominará el ambiente soleado. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de salida que complica la circulación por la A1 a la altura de Alcobendas. Además, retenciones también de salida en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A42 en el entorno de Fuenlabrada, la A5 en Arroyomolinos y, lo peor, con diferencia, la A6 en la zona de Las Rozas. Hay 3 kilómetros de retenciones que además afectan al enlace de la M50 con la A6. En la M40, por su parte, vas a encontrar alguna complicación a la altura de Coslada, sentido A3, pero nada más. Por lo demás, finalmente habrá mascletá el domingo en Madrid y el lunes empiezan las obras de la estación de metro de Santiago Bernabéu en la línea 10. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
No, si yo ya soy de BP.
Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una
si
moto...
Si tú también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Este fin de semana la actualidad tiene acento gallego. Las elecciones en Galicia servirán para configurar el gobierno de la Xunta en los próximos 4 años y para saber si afectan o no pues las cosas que pasan a nivel nacional. Bueno, ahora queremos hablar de otra cosa, sí, de la buena gente gallega, como mi suegro. Para ello me va a ayudar John Uriarte, que lo único que tiene de gallego es que no se sabe si trabaja, si no trabaja, si sube, si baja. Vale, siempre.
He visto luz y he entrado, ¿o no?
Claro, oye, es que claro. Mi suegro es de Lalín, tío.
Claro, fíjate, Saavedra. Gran sitio. Bueno, tú sabes que entre vascos y gallos nos llevamos muy bien, por ejemplo.
Ya lo sé, es que de hecho, ahora ya fuera de coñas, el País Vasco se industrializó en gran medida gracias a la cantidad de migrantes gallegos que llegaron, por ejemplo, a Vizcaya.
Bueno, toda la margen izquierda de Bilbao es Galicia, o sea que...
Sí, señor.
Bueno, lo primero de todo, ya que vas a hablar con gallegos, Expósito, mejora la pronunciación. Pero no lo digo yo, lo dice un gallego, Touriñán.
No, como decía la primera vez, me llamo José, lo dijo bien, José, llegué aquí por la mañana, la verdad que el equipo es maravilloso, José, nadie me llama José, todo Xoxé, hasta sexo me llaman, sexo. Yo, bueno, a ver al final, sí... Pero no, José, es fácil. José es como Shakira, pero engordo. José, igual, ¿no? Sí.
José Touriñán.
La verdad es que es complicado, ¿eh?
Sí, bueno, oye, tengo una amiga gallega que siempre me tira la oreja cuando pongo, o creo que estoy poniendo acento gallego porque me contagio. Tengo mucha facilidad de contagiarme. Bueno, por cierto, ¿cómo se da el poderío gallego que hasta, ojo, Chuck Norris se ha rendido?
Hombre, ojo a cómo suena Chuck Norris en galego. Da igual de miedo, si no más.
Tengo una idea mejor. Una idea o segundo de bordo. Hay que atraparlo, jefe. Yo puedo botar una mano.
¿Por qué haces esto yo?
Quiero volver con la familia, Ranger Walker.
¡Ey! ¡Cuidado! Quiero volver a la familia, ¿no? Walker. No me ha salido bien, pero bueno.
Sin comentarios.
Sin comentarios. Porque no sabes si el sopapo viene o no. Ahí está la clave. Claro. Son innumerables los artistas gallegos que han triunfado, pero... Uno de los últimos, que soy absoluto fan y tú también, nos encanta, es Luis Zahera.
Pedazo actor, sí señor. Define a la perfección el perfil del sufridor de su tierra, Galicia, poniendo como ejemplo a su propia madre.
Mira, a mi madre lo que más le gustaba es que se murieran los demás. Joder, ¿cómo os dice vuestra madre cuando pierdes un jersey? ¿A qué voy yo y no encuentro? ¿No sabes? ¿Sabes lo que te decía mi madre? Yo no voy a vivir siempre. ¡Que es demoledora, colega! Mira, tú hacías una trastada y tú decías, no, te decía, júralo por Dios que te caigas muerto ahora mismo. Y ahí, o sea, yo le llevaba el periódico a mi madre y la noticia de primera página del Correo Gallego en este tamaño, muere una vaca en Ferrol. Que estaba mi madre feliz, ya todo el día os enterasteis.
¿Os enterasteis?
Es muy típico, sí.
Buenísimo, ¿eh? Luis, sí, era sí, grandioso. Sí. También te digo que en mi tierra hay mucho eso, ¿eh? Dramaticus diario hay mucho también, ¿eh? Bueno, pero bueno. Estaba pensando que si tienes que hacer entrevistas sobre las elecciones gallegas, piensa que los galegos no son fáciles en
no,
ese aspecto.
No, en eso lleva razón, porque he entrevistado a muchos y no me lo han puesto fácil.
Es un lugar privilegiado.
Hay poca gente.
Bueno, poca gente, no, la verdad que se llena bastante.
Hay más, ¿eh?
Oye, ¿y la,